Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos de este mediodía lluvioso. Saque el paraguas, póngase todo lo que pueda para no mojarse, o mójese si le apetece, no lleve nada y se moja, que también es un punto muy, muy fresquito y muy bueno, muy interesante, le despeja de todas las nubes y todas las cosas que decía don Agustín Bravo. Arrancamos un jueves que no es el jueves de la Europa League, pero sí el de Copa. Madre mía, qué sabores más dulce o más agrio está dejando esta Copa. Qué interesante está siendo la Copa de un solo partido. Cuánto sufrimiento para muchos equipos, todo, incluido el Barça, el Madrid, no se salva nadie. Y la verdad que hay que tener un cuidado con la Copa enorme. Por eso esta noche en la barriada de Vallecas, en ese complejo, difícil estadio para adaptarte al juego, rectangular, muy largo, muy complicado, la gente encima, hostilidades, el Betis de Rubí tiene que sacar adelante esta eliminatoria. ¿Por qué? Porque el beticismo espera mucho de la Copa. Y ojo, porque el Rayo Vallecano también quiere dar la campanada y quiere darle una alegría a su parroquia, a su gente. No va a ser fácil, así lo dijo Rubí en rueda de prensa, que no le fue bien sus andaduras futbolísticas en Vallecas y el partido de esta noche hay que jugarlo. Vamos a escuchar parte de la rueda de prensa que ofreció ayer con cinco magníficos documentos, que en unos instantes Ocaña, que ha estado pelándolo, preparándolo y dándole maquillaje, lo vamos a escuchar. Y vamos a hablar de todo lo que es la última hora de un partido que va a dirigir el Vasco de Burgos, Bengoechea. Recordemos, que no está mal, que no hay VAR. Ya después en semifinales sí, pero que no hay VAR. Y que está dando muchos quebraderos de cabeza al arbitraje, a los equipos y demás. Así que estaremos en Madrid para conocer la última hora y posible 11 del cuadro vallecano. Y todo lo que ha sido el viaje del Betis, entrenamiento, rueda de prensa, todo donde le dejamos ayer a esta hora, lo vamos a recomponer, lo vamos a pegar y se lo vamos a actualizar. Y en el Sevilla, que se prepara ya una vez pasado el trago de la Copa y conocer tan solo mañana cuál será su nuevo rival, pues está trabajando para ganarle al Granada. Un Granada que sufrió anoche en la prórroga frente al Badalona, el Granada que sufrió, como digo. Así que Sevilla-Granada, el siguiente choque, sábado 9 de la noche. Y el futbolista que les decíamos ayer, Ryan Johansson, ha fichado por el Sevilla, va a jugar en el Sevilla Atlético. Y vamos a escuchar también sonidos que les dejamos ayer de la propuesta de la Junta de Andalucía de recuperar el mal llamado Estadio Olímpico, que nunca lo fue, Estadio La Cartuja, con un coste de 26.000 millones de pesetas. Aquella estrategia de traer a Zubizarreta y otras cosas que no sirvieron para nada, ni conciertos ni nada, y ahí está un estadio que ahora mismo tiene el peligro de esa tribuna, donde de esa
la cubierta,
que sería un coste importante. Hablando ayer con ingenieros, decían que es complicado, pero las cuentas la han hecho y puede dar buenos rendimientos. Después vamos a escuchar a Imbroda lo que dijo en el día de ayer. Así que, de todo un poquito, Ocaña, ¿el Betis ya en la capital de España, de viaje o dónde anda?
Ya tiene que estar allí, Rafa, porque buenas tardes, ha salido a las 11 del mediodía en vuelo charter, un vuelo cortito, así que debe haber aterrizado en la capital de España, no tan corto como el del Madrid ayer, que fue de Madrid a Salamanca en avión.
Eso está bien.
De Madrid a
Salamanca. Eso es para probar, arrancar, volar y caer, eso está bien.
Me quedé sorprendido cuando lo escuché, pero sí que es verdad.
Vuelo tobogán, tipo tobogán.
Exactamente, pero el Betis ha decidido no utilizar el AVE esta vez, se ha ido un vuelo charter a las 11 de la mañana, ya está en la capital de España, son 19 convocados y la noticia es que no hay noticia, es decir, que Rubi se lleva a todos los titulares en la convocatoria a la espera de qué 11 pone, después lo vamos a escuchar. Vamos a ir repasando todo lo que dijo en la rueda de prensa de ayer por la tarde, porque vamos a ver un equipo muy, muy competitivo. No se fía un pelo Rubi del Rayo Vallecano y el único jugador que está bien para jugar y se queda en Sevilla es Sidney, que hay que decir que el Betis no le da permiso para salir de momento, pero que hay equipos como el Getafe, por ejemplo, que ha vendido a Leandro Cabrera al Español hace nada por la cláusula de rescisión, están preguntando por Sidney Rechel da Silva. No quiere decir que haberlo dejado en Sevilla es que vaya a salir, porque las noticias que a mí me llegan a través de sus agentes, del propio jugador y del Betis, es que no hay intención, a no ser que viniera una oferta desorbitada, de quitarse de en medio a Sidney. Pero lo cierto es que no va en la convocatoria para este partido.
Bueno, pues Oliva, veremos cómo esta noche el Betis se mide al Rayo, cómo saca adelante el partido, que será largo, es una final, contará todos los elementos climáticos, de ambiente, en fin, un partido complicado. A ver, Rubi, ¿qué tratamiento le da el partido esta noche, ¿no?
Pues escuchándola ayer, y ahora lo vamos a escuchar también atentamente alguna de sus reflexiones. Buenas tardes, Rafa. Creo que lo va a tomar como si fuera lo que es realmente una final, ¿no? Aquí no hay margen de error. El Betis tiene que ir a jugar este tipo de partidos con todos sus mejores jugadores. Y creo que es la obligación hoy en Vallecas, a partir de las 9 de la noche, sacar el mejor equipo posible. Yo espero muy pocas rotaciones. Alguna habrá, porque es verdad que el Betis esta temporada tiene una plantilla lo suficientemente amplia como para cambiar a algún futbolista y que no se note una bajada en el nivel futbolístico. Entiendo que va a seguir jugando Joel Robles, el portero titular, ya lo hizo en Portugalete. Creo que Rubi se ha dado cuenta que Dani Martín todavía está muy verde para ocupar una portería, y menos en un partido de esta tensión como el de hoy, porque es un partido donde el margen de error es muy muy poco. Y es verdad, lo has dicho tú al principio, Rafa, la Copa del Rey, un formato que a mí me encanta, con sus matices por mejorar. A mí me parece extraordinario, por ejemplo, las jornadas que estamos viviendo. La jornada de ayer miércoles fue extraordinaria de fútbol y de emoción, que los Primera División y los grandes están sufriendo. Sufrió el Barcelona una barbaridad en un partido horrible del Barça de Setién.
¿Cuántas veces he tirado puerta?
En el 67 de partido, primer disparo a puerta de Rakitic desde 40 metros que atrapa el portero. Solo dos fogonazos de Griezmann, dos acciones individuales en dos carreras, un desmarque y un desmarque en banda izquierda, le dieron el triunfo a un Barcelona planito, planito, planito.
El Ibiza.
Tiene trabajo Enrique Setién, tiene trabajo, porque de momento lo que se ha visto al Barcelona es un partido entre el Granada que ganó por una expulsión del futbolista del Granada, de Germán, que por cierto no podrá jugar el sábado ante el Sevilla, y una genialidad de Messi. Y ayer, ya digo, tardó 70 minutos en disparar a portería ante un Ibiza que incluso...
Pero falló un gol al final de la primera parte,
falló
que podía haber dejado la eliminatoria.
El palo
lista,
y el que saca bajo palos neto, ¿no? Jugó muy bien el equipo de Pablo Alfaro el Ibiza. Y esto venía a cuento de que está siendo una competición
muy
donde
complicada.
Que tienes que ir con todo. El Madrid sufrió ante el Unionistas en Salamanca. El Valencia sufrió para eliminar al Logroñés, solo 0-1. El Atleti de Bilbao tuvo que recurrir a los penaltis para eliminar al Elche, y de momento tenemos 11 equipos ya en octavos.
El Granada
de mañana,
el Granada
ante el Badalona, se tuvo que ir a la prórroga.
Y el Valladolid lo echó el Tenerife.
Y el Valladolid fue eliminado
muy
por el Tenerife.
Complicado.
Hay dos equipos ya de segunda, Zaragoza y Tenerife, y 9 equipos de Primera División a expensas de lo que ocurran en los 5 partidos que hay por delante.
Escalera y el Sevilla, una vez que ya pasó el trago, a esperar mañana su rival, conocer su rival. Pero, mientras tanto, ¿qué novedades hay en el Sevilla para ese Sevilla-Granada?
Sí,
el sábado.
La baja de Vanega segura por sanción. Se enfrentará a un Granada que, como ha dicho Oliva, tuvo que pasar por la prórroga en el día de ayer para pasar a la eliminatoria ante el Badalona. Ganó 1-3 el último del sevillista Carlos Fernández, que tampoco estará ante el Sevilla, ni Carlos Fernández ni Germán. Son dos futbolistas, sobre todo Germán, titularísimo en el Granada. Y el Sevilla, pues, hacerse fuerte en el Sánchez Pizjuán, cosa que no ha hecho en la primera vuelta, que lo va a intentar hacer en esta segunda vuelta, con esa baja de Vanega, pero con el resurgir, por lo menos en el partido de Copa ante el Levante, de Oliver Torres, que cuajó su mejor partido como sevillista, y creo que le puede dar continuidad al entrenador después de verse la mejor versión de Oliver Torres con el Sevilla.
Hoy imagino, Oliva, que habrá entrenado el Sevilla en un gimnasio, en algo por el estilo, ¿no? Porque lo que está cayendo es...
Ha estado una hora dentro del gimnasio y también viendo vídeos, preparando lo que es el partido y la estrategia del partido del sábado ante el Granada. Y el equipo ha saltado al césped hace 30 minutos justamente. Hace media hora ha saltado a hacer algo de fútbol sobre una ciudad deportiva muy mojada por la lluvia que está cayendo durante toda la mañana. Y hay noticias del entrenamiento, por partes. Has hecho referencia a Johansson, uh-huh, el luxemburgués que ha fichado el Sevilla. Ha aparecido en el entrenamiento del primer equipo ya hoy, entrenándose. El chaval al que quiere ver Lopetegui. A ver,
yo creo que se va a quedar en primer equipo. Me da miedo.
De momento va a entrenar. Si Lopetegui lo va viendo bien, lo mismo puede aparecer, aunque el nivel de exigencia de este Sevilla es muy alto.
De carril derecho, ¿no?
Puede jugar como central. central, puede jugar como lateral.
Lateral derecho,
el,
sí,
el polivalente que le hace falta.
Pues vale todo.
Incluso por delante.
Y como interior.
En fin, en la cantera del Bayern ha jugado efectivamente como apunta Escalera en distintas demarcaciones.
En esta media temporada seguro va a estar en el Sevilla Atlético y a ver lo que ocurre en verano, que seguramente hará la pretemporada.
Yo como lo veo a Lopetegui,
a ver si... ya está entrenando con el primer equipo.
Sí, va a entrenar con el primer equipo, excepto algunos días, y jugará con el Sevilla Atlético.
Pero el entrenamiento deja más noticias. Por ejemplo, Jordán no ha aparecido a entrenar. Son 2 semanas ya del golpe que sufrió. Sabemos si tiene que ver con el golpe o tiene algo más en la lesión Jordán, que no ha entrenado. Y hay un detalle más del entrenamiento que creo que es interesante. Carrizo no se ha entrenado. No se ha entrenado. A mí lo que me cuenta es que tiene algunas molestias. Pero la realidad que hay en torno a Carrizo la contábamos
Sporting
el martes.
De Lisboa, ¿no?
Sporting de Lisboa, la contábamos el martes en la previa, si nuestros oyentes que son fieles recuerdan, y si no estamos nosotros
son
para recordarlos.
Y leales.
Y leales. El martes en la previa del partido de Copa del Rey, ante el Levante, comentábamos que Carrizo se había quedado fuera por decisión técnica. Carrizo está negociando su salida del Sevilla. Tiene propuestas para marcharse a China, propuestas económicamente muy importantes, y tiene a su club de toda la vida, al Sporting de Lisboa, para retornar al fútbol portugués. Recordemos que Carrizo le quedan estos meses de contrato. Termina contrato en verano y en el Sevilla, si cuadra la operación, y además en el Sevilla entienden y le tienen un especial cariño a Carrizo, no debe haber problemas para que Carrizo, si da el paso hacia adelante, abandone el Sevilla ya en este mercado invernal. Por tanto, no podemos perder de vista esta situación. No está absolutamente decidido, pero yo me atrevería a decir que tiene pinta de que Carrizo vaya a abandonar el Sevilla. El entrenador le da prioridad y luego, si te parece, podemos entrar en detalles de qué es lo que realmente en el mercado queda y por dónde van las preferencias del Sevilla. Pero el entrenador no cree que sea una gran baja perder a Carrizo, ni tampoco siente la necesidad de reforzar el puesto de central. A mí me parece que sí, que se queda con pocos efectivos el Sevilla, porque se queda con Diego Carlos, Koundé y Sergi Gómez. Solo 3. Y Koundé, además...
Tiene que atender el lateral derecho.
Tiene que atender, como apunta Andrés también, el lateral derecho. Y quizás él piensa que hay que traer algo más de velocidad para la parte de arriba, por eso aparece el nombre
Johansson.
De Suso también, el jugador del Milán, no, y velocidad para la parte de arriba. Así que movimientos da la impresión que pueda haber en el Sevilla, y la noticia tiene que ver con Carrizo y su más que posible salida a China o al mercado portugués.
Es que a Carrizo lo ha adelantado hasta el descartado Sergi Gómez. Hasta el descartado Sergi Gómez está muchísimo mejor que Carrizo y es normal que quiera buscar una salida y que el entrenador pues no le vea hueco en este equipo. Respecto a lo que hizo Oliva del cuarto central, yo creo que la información va porque él ve a Gudel como ese cuarto central.
Ese comodín, sí.
Y ese comodín que pueda actuar ahí, quiera que los esfuerzos de Monchi se centren
es
que en otra posición.
Bueno, Gudel es muy bueno, muy
el equipo, si analizamos lo ocurrido el martes decíamos en el partido, y no es un diagnóstico de un partido, que el Sevilla cuando tiene los partidos controlados con el resultado a favor, le cuesta mucho salir a las contras. Nolito le cuesta llegar con velocidad. De Jong, si le pide el entrenador que presione atrás y que saque los balones a balón parado, venga a sacar todos los balones cuando tiene que ir en una carrera de Navas o de Ocampos, no llegan nunca al área. Es que no llegan nunca al área. Y los centrocampistas tampoco son veloces, ¿no? Vanega, Oliver Torres no son grandes velocistas. Y el entrenador cree en su diagnóstico de la plantilla que antes que un central, como hemos dicho, con la variedad que tiene ahí, más algún jugador que se pueda acomodar como Gudel, él considera que falta velocidad. Y por eso está obsesionado con un perfil Suso, con un futbolista rápido como Suso para buscar el contragolpe.
Bueno, Caña, antes de meternos en Copa, un nombre propio. Han salido desmentidos en torno a la posibilidad que decíamos ayer que el Barça se llevara a Loren Morón.
No, desmentido, vamos, desmentido.
No oficial.
Nosotros no dijimos que Loren fuera a Barcelona. Lo que contábamos ayer es que el entorno de Setién ha llamado a Loren y le ha preguntado por su predisposición para jugar en el FC Barcelona y que dentro de los problemas que el Barcelona le está poniendo a Quique Setién para traer un delantero, porque se habla de nombres como Rodrigo, que costaría 60 millones de euros, Rafael, Rodrigo Moreno, que dice, Rodrigo da el ok para ir al Barcelona. Claro que da el ok. Otra cosa es que el Barcelona pague 60 millones de euros por él.
Y tú le das el ok a la BBC de Londres,
claro,
también.
Efectivamente, que también a Aubameyang le ha dado el ok al FC Barcelona. Todos los jugadores le dan el ok. Pero que Setién había preguntado a Loren, es lo que contábamos ayer. Y también decíamos, Rafa, que el Betis por una cantidad inferior a 30 millones de euros no iba a dejar escapar a Loren, que tiene una cláusula de 50. Yo lo veo muy complicado, pero la realidad es que Setién le ha preguntado a Loren y ha tanteado la posible llegada del jugador por si se tuercen todas las primeras opciones.
1.25, Ricardo, te cuento los planes que tenemos, no los de pensiones. Primero voy a comprar un coche, ¿vale? Después recordamos la cita de esta noche y nos metemos en copa. Así que, sí, Escalera.
Créetelo,
te lo tienes que creer. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre. Yo me voy a Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, y hablando de recuerdos...
Tiempo de juego en COPE más Sevilla. Vive este jueves en el 105.8 de la FM, en cope.es y en la app de COPE a partir de las 8:30 de la tarde, el partido Rayo Vallecano-Betis.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Iveco Autodistribución, Opel Móvil 5, Yo10 Sport Club, Clínica Dental Queralto, Foster Hollywood Torre del Oro, Baterías a Domicilio.es, Toyota Ispaljarafe, Motor Village, Concesionario Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abad, Welcome Móvil Taller Multimarca en Sevilla Capital, Concesur y Fervial, Parking Imagen, Sector Alarm y Casino Admiral Sevilla.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
1:26 de este mediodía, con ese clima, con ese vendaval de agua, viento, lluvia, frío, el Betis se va a medir en Vallecas, siempre complicado, al Rayo Vallecano. Decíamos, Ocaña, vuelo charter, lista de ¿cuántos?
Lista de 19. Tiene que dejar Rubi a uno sin vestir. Entran todos los nuevos, por supuesto.
Sin vestir hace mucho frío, ¿eh?
Sin vestirse de corto, efectivamente. Lo que va a ir más abrigadito. Pero que Aleñá y Guido Rodríguez van en la convocatoria. Se ha quedado de los que están bien solo Sidney fuera, para que entren jugadores como Francis y Javi García. Y después, bueno, pues los conocidos Pedraza, William Carballo y Juanmi, que no pueden porque todavía están lesionados. Lo de Pedraza, por cierto, preocupante, de una lesión muscular, que este futbolista no se recupere 2 meses después. Y si quiere, Rafa, porque dijo ayer Rubi que él va a utilizar a muchos titulares, excepto uh-huh. algún cambio, yo me atrevo a decirte un once.
Espérate un momento, déjalo.
¿No te lo doy?
Déjalo en el aire. 1:27. No, espérate, porque está Ganga por ahí y como te escuche, vamos a tener compromiso.
Se lo va a decir Paco.
Don Carlos, muy buena.
¿Qué tal? Muy buena.
Es que Ocaña no sabe con quién se está jugando los cuartos. Ganga, sí, primero, el clima ni para contarlo, ¿no? La que cae en Madrid de todo, ¿no?
Hace una rasca, sí. No se espera lluvia, eso sí, a la hora del partido. Pero ahora mismo estamos en 7-8 grados y yo creo que sensación térmica inferior. A la hora del partido van a ser unos 4-5, así que sí, hay que ir abrigados esta noche a Vallecas.
¿Lo peor que se puede encontrar el Betis esta noche ante Rayo, qué es para ti?
Bueno, pues un Rayo con ilusión, ¿no? Porque es un partido muy bonito, está partido único en la eliminatoria y el Rayo necesita ganar para tener una dinámica positiva de cara a la Liga, porque al Rayo no le están saliendo bien las cosas esta temporada en segunda y necesita sumar buenos resultados. Gémez no va a tirar la Copa. Vamos a ver qué once pone. Yo creo que va a ser una mezcla entre titulares y menos habituales, y yo creo que va a ser las ganas y el empuje de Vallecas lo peor que se va a encontrar el Betis esta noche.
O sea, las hostilidades de la parroquia, que es habitual, ayudando a su equipo. Ayer Paco Gémez se trabajó la estrategia, o sea, piropeó al Betis, o janeó al Betis a tope, o no, o dijo la verdad, pero él se ponía en calidad de inferior, diciendo el Betis es el favorito, que lo es, y nosotros pues a ver qué es lo que hacemos. Dicho lo cual, Carlos, ¿qué once crees tú, como tú comentabas antes, entre titulares y no titulares, que va a presentar esta noche?
Bueno, vamos a ver, el equipo está un poco cogido con pinzas, y más con la salida de Marva, que se va a producir al Español, y Gémez tiene claro que lo importante es la Liga, así que, pues como te decía, va a ser más o menos una mezcla. Va a poner a Morro en portería, que es un portero canterano, que es el que está jugando la Copa del Rey. Defensa de cuatro, yo creo que para Tito, Sabeljic, Martín y Saúl. En el centro del campo van a jugar Óscar Valentín, Montiel, Pozo, De Frutos, que es el último fichaje del Rayo, en la banda derecha, Alvarito en la banda izquierda, y arriba vamos a ver si es Leo Ulloa o Andrés Martín el que juega a la punta del ataque.
¿Alguna pregunta para Carleto Ganga?
Que decía ayer Rubí también que se espera un Rayo Vallecano, igual que dijo Gémez, jugando valiente al ataque, presionando al Betis arriba, queriendo ser protagonista del balón. ¿Todo esto es una estrategia para después ver otro tipo de Rayo o tú también te lo esperas así, Carlos?
No, me lo espero así. De hecho, el Rayo es el equipo que más posesión tiene de segunda división y es que eso es innegociable para Gémez, ya lo conocéis. Gémez no negocia su estilo, sale de atrás jugando, quiere todo el rato la posesión, presiona muy arriba y yo creo que hoy no va a cambiar su estrategia porque no tendría mucho sentido.
A mí me
hoy
sorprende.
Es un partido bonito, sí.
Me
sí,
sorprende sí. Porque viendo el otro día cómo vino la Real de Alegre al campo del Betis y el saco que se llevó, yo entiendo los entrenadores que son muy suyos y demás, pero me sorprende que...
Yo quería... Bueno, pero ya habéis visto a Gémez en el Bernabéu.
Sí, siempre igual. Gémez siempre igual.
Suicida, total.
Sí, yo la última vez lo vi en el combate de Alfredo Duro.
Eso es. Verdad.
Ahí estaba. Ahí estaba apoyando
a Alfredo Duro.
El lenguaje de combate.
Ahora en serio, yo te voy a preguntar por Paco Gémez. ¿Cómo va la evolución de Paco Gémez, entrenador? ¿Hay algún tipo de evolución o sigue siendo
involución,
tan suicida a la hora de ir a por los partidos y ir alegre a buscar el rival?
Yo creo que sigue siendo igual.
Igual, ¿no?
Se lo cambia.
Sí, o sea, no toma ningún tipo de precauciones. Va a saco y se acabó, ¿no?
Sí. De hecho, los problemas que tiene el Rayo son atrás. El Rayo, su Rayo que desciende el año pasado de primera a segunda, es cierto que él ya lo coge tarde, es un equipo que no consigue solucionar los problemas atrás, y este año el Rayo está a mitad de la tabla por eso precisamente, porque encaja muchos goles. Es que no se negocia, es que ya lo conocéis, no ha cambiado, Paco.
Bueno, Carlos, pues nada, a ver qué pasa esta noche, porque la Copa, fíjate los sabores que trae. Unos muy agrios, otros muy dulces. Mañana lo contamos. Que disfrute. Por cierto, a la hora del partido, 9 de la noche, ¿rasca cuánto allí en Madrid? En Vallecas.
Pues mucho. Charlie, que se va a venir conmigo a narrar el partido, dice que se va a coger el calefactor que tenemos en la radio. Ha venido bien preparado con las botas bien abrigadas y pues 4 o 5 grados no nos lo va a quitar.
¿Qué le gusta echarle los enfrentamientos con Sevilla? Que los partidos de Sevilla... es que no...
Dice que está especialmente motivado para narrar el Rayo Betis.
Es que no puede...
Especialmente motivado.
Pasión,
el otro día.
Pasión sevillana.
De hecho, estuvo siguiendo al Betis in situ el otro día.
Pasión
a ver,
sevillana.
Un informe. A ver cómo canta los colores del Betis que vamos a estar vigilando.
Invigilando.
Bueno, un abrazo. Gracias.
Goles
abrígate. 1:32. Bueno, eso con respecto al Rayo Vallecano. ¿Le parece que escuchemos a Rubi?
Del Rayo, claro. Simplemente un detallito. Ha dado la alineación Ganga.
Sí.
El Rayo atrás es muy endeble, pero muy, muy endeble. Y además la forma de jugar
de Paco Gémez
es tremenda. Y comeme. Pero arriba es verdad que tiene tres chavales que juegan, bueno, dos que juegan bien al fútbol y son rápidos. Uno es de Fruto, que ha estado cedido medio año en el Valladolid, que viene de la cantera del Madrid. Alvarito, el que estuvo en el Cádiz, y arriba tiene a Ulloa, que siempre ha hecho goles y tal. Pero todo lo demás, insisto, el Betis si sale
muy
con
mediocre.
Toda su artillería, si saca un 11 que ahora tiene a Andrés Ocaña ahí anotado, de garantías, el Betis tiene que ganar hoy bien al Rayo.
Pues un Rayo, un escenario, Ocaña, yo siempre me acuerdo, cada vez que iba a los partidos, que es un campo incómodo, malaje para los rivales. Pero a Rubí no le ha ido muy bien jugar siempre en Vallecas. ¿Eh?
No, ni tiene buenos números en Vallecas, bueno, ni en el Betis jugando fuera de casa. Es que el Betis en toda la primera vuelta le ha ganado un partido al Mallorca fuera de casa, a un Mallorca con el que terminó, bueno, fue Joel Roble el mejor jugador de todo el partido del Betis. Un Betis que fuera de casa es un desastre. Si quiere estar en Europa va a tener que dar un cambio de 180 grados fuera de casa. Y que aquí creemos que el Betis es muy superior por el tema de Paco Gémez, debe serlo, pero que yo tengo unas dudas tremendas de cómo va a salir el equipo allá al Estadio Madrileño. Y fíjate lo que te digo, Rafa, a mí Rubi me cae bien. A mí Rubi me parece un tío que se viste por los pies.
Pero tanto.
Y voy a decir por qué. Rubi, como se le ocurra caer en la eliminatoria ante el Rayo Vallecano, tiene que visitar después al Getafe. Y para mí estaría otra vez más fuera que dentro si no fuera capaz de ganarle al Getafe. Y a pesar de todo eso...
Tú hablas con el condicionante de que caiga hoy,
sí,
¿no?
Sí, te estoy diciendo.
Claro, es que si cae Rubi, hoy
no,
es
pero
un petardo muy gordo.
Voy a enlazarlo con lo que te quiero decir, sí, con el sonido de Rubi. Rubi, si hoy cae y va a Getafe y no le gana al Getafe, otra vez estamos hablando de que Rubi no vale. para el Betis. Pues a pesar de todo es un entrenador que no rehúye la pregunta, que no pone excusas de antemano como otros las ponían, que le da la importancia que tiene a los partidos. Y Rubi decía que caer ante un equipo inferior sería un fracaso total, un fracaso caer ante un equipo de una categoría inferior.
Yo creo que sería un fracaso dentro de que como profesional sé que puede pasar, pues que nos eliminara un equipo de inferior categoría. Eso sería donde uno tendría que asumir que ha sido un golpe muy duro, por lo tanto lo puedes equiparar a la palabra de fracaso, teniéndole un respeto enorme al Rayo y sabiendo que lo puede hacer. Si nosotros tenemos un mal día y ellos tienen un buen día, lo va a hacer, ¿no?
Ojito, que aquí no hablas de decepción, de desilusión, que reconoce que esto es un fracaso, que al Betis lo eliminó el Cádiz de la Copa del Rey, y es que nadie salió a decir ni que parecía que el Betis no había jugado la Copa del Rey aquella. Parecía que el Betis había ido a no sé, de paseo a la Copa del Rey. Pues aquí está el técnico a 4 puntos de Europa y teniéndose que jugar los cuartos con el Rayo Vallecano, diciendo, oye, que si le queréis poner el título de fracaso a perder hoy con el Rayo, yo se lo pongo. Y por eso digo que me parece un técnico de ceviche por los pies, por lo menos en sala de prensa.
Hombre, su discurso es muy franco, la verdad. Es muy transparente y encaja todo muy bien. Es verdad que también Setién encajaba todas las preguntas bien. Luego su discurso era un discurso que...
Pero nunca se culpaba de nada.
Claro, ¿eh? Es que yo voy a distinguir entre el encaje de preguntas, que era bueno por su parte, porque se le apretaba y él encajaba bien las preguntas. Otra cosa era su discurso. Su discurso no había en ocasiones por dónde cogerlo, ¿no? Ni un solo guiño ni cariño hacia la afición
del Betis. Setién hubiera dicho que el Rayo tiene mejor plantilla que el Betis.
Pero bueno, Setién ahora tiene un gran problema y es activar a un equipo como el Barcelona, porque en dos partidos ha dependido, en uno de Messi y en otro de los fallos de Ibiza para meterlo.
Mil y pico de pases, sí, en horizontal.
Sí, bueno, de hecho ya está siendo eso objeto de mofa en Barcelona. Pero eso ahora mismo nos ocupa más el asunto
de Rubi y
que Rubi es un entrenador, efectivamente, que en sala de prensa lo ha sido siempre desde que comenzó. Creo que es muy transparente y que habla y explica bien el fútbol. Creo que explica bien las cosas y el fútbol y conecta bien
fútbol
con el
directo.
Aficionado. Ahora, si lo explica muy bien y luego no gana, es un desastre.
Exactamente.
Para mí es un desastre. Y el Rubi de los primeros meses, para mí era un entrenador absolutamente perdido, desconectado de su plantilla y que daba la impresión que se iba a caer. Y de hecho estuvo a punto de caer como entrenador. Ahora parece un entrenador más seguro porque además lo que él está planteando a los jugadores parece que los jugadores lo están aceptando bien. El equipo está en un crecimiento. Un crecimiento, lo ha comentado antes de paso Caña, que tiene que refrendarlo ahora, ¿eh? Tiene dos partidos ahora fuera de casa, muy importantes, esta noche ante el Rayo, una final en Copa y el del domingo. Esa es una prueba gorda en Liga, ir al campo del Getafe. Y ahí tiene el Betis que dar un paso también en madurez, en agresividad en cuanto a colectivo.
Aquí podemos hablar de ese crecimiento. No hay ningún crecimiento.
Hay que refrendar. No, yo digo
si el Betis empata con el Español, el último de la Liga, no es capaz de ganarle al Alavés, pierde con el Atlético de Madrid y le gana a la Real Sociedad, ¿qué crecimiento hay ahí? No, de 4 partidos gana un partido.
Llega el momento de refrendar. Exacto. Si ese crecimiento real, ¿no? En estos partidos que vienen ahora es cuando el Betis tiene que dar un paso hacia adelante.
Además, vamos a ver un partido totalmente distinto, el del Getafe al de la Real Sociedad, porque el Getafe no le va a permitir al Betis que presione tan arriba, porque ya lo dijo Rubi tras la rueda de prensa de la Real, ellos presionaron arriba porque sabían que la Real sacaba la pelota, claro. Y el Getafe no va a sacar la pelota jugada y le va
Rayo pelotazo largo, aparte de jugar como le gusta a Geme, pero después existe la posibilidad de ese terreno, pelota allí a...
El Getafe en cuanto
hasta
ve...
con Juan de Ramos, sí. Con lo que le gusta jugar bien el fútbol, Juan de Ramos, el Rayo era de...
También,
pero mucho, hoy no.
Que Vallecas está hecho para eso,
vamos. Hoy vamos a ver un Rayo tipo Gemen, ¿no? Y eso decía el entrenador del Betis, que con este Rayo, aunque sería un fracaso no pasar, lo repito, pero que pueden pasarlo verdaderamente mal si no hace las cosas bien el Betis.
Sí, sí, sí. Sabemos que el Rayo Vallecano es un equipo que le puede dar o puede ganar a cualquier equipo. Ya no hablo ni de dar un susto, sino que un susto es una cosa y ganar un partido contra una primera división es otra. Y el Rayo es uno de esos equipos que puede ser capaz de hacerlo por su idea de juego, por el número de jugadores que tiene que jugar en primera división, porque tiene un entrenador que para mi modo de ver es valiente y un gran entrenador. Entonces, ayer tienes la prueba de lo que le costó a Osasuna, tienes la prueba del Mallorca, es que no hay historias, o sea, es que o vamos al 100% o a pasarlo mal, y yendo al 100% seguramente también hay ratos que lo pasaremos mal.
Y el otro día dijo una cosa, he rescatado este sonido.
¿Qué día? ¿Qué día?
Dijo Rubi que el objetivo era meterse en la final, el objetivo. Y digo yo, vaya Rubi, la pasada que se ha metido también al decir el objetivo del Betis en la final. Y ayer le preguntaban por eso y quiso matizarlo un poquito la respuesta que dio el otro día.
¿Dije objetivo?
Sí.
La palabra objetivo.
Era el objetivo, era el objetivo.
Pues no sé si dije la palabra objetivo, claro. Conociéndome a mí me equivoqué. Porque esa palabra a mí me da mucho respeto, ¿sabes? Entonces, porque ¿qué quiero decirte con esto? Que tú ahora pasas ronda, vuelves a pasar otra, llegas a semifinales, te toca el Barcelona o el Madrid y te haces un partidazo y no pasas, pues será injusto para mí haber dicho eso de que el objetivo. Pero sí que te digo que en nuestra cabeza solo está eso, que el equipo quiere como mínimo llegar a la final y lo vamos a pelear al máximo. Hablar de objetivos en competiciones a un partido donde mañana hay una final, el otro día había una final con el Portugalete, mañana hay una final con el Rayo, ojalá haya otra final, final. Es difícil porque tú sabes que en 20 minutos se te va un partido y a lo mejor el equipo ha trabajado muy bien esa competición, ¿no? Entonces yo sí dije objetivo, me equivoqué. Ahora, vamos a por ella con todo, eso sí.
Que van a por todas, pero que evidentemente si te toca en la próxima ronda un Barcelona no puedes decir que no hayas cumplido tu objetivo. Quiso matizar, Rubín, no te voy a poner el corte de los titulares, pero sí te lo explico yo, Rafa. El técnico dice que va a hacer un par de cambios o tres y que el resto del equipo va a ser el titular y que los cambios que hace son porque como hay menos tiempo de recuperación para el domingo con el Getafe, que hay algunos jugadores que hay que cuidar un poquito más. Está Escalera nervioso, deseando que le dé el 11.
No, es que yo he pedido, os he dado tiempo que hagáis un 11 cada uno. Oliva tiene uno,
vale.
Escalera tiene como un quinelón.
Yo no lo miro porque me va a decir que me copio.
Pero algo más de Rubi.
No, después vamos a hablar del mercado. Cuando vayamos al mercado te rescato un corte de Rubi.
Correcto. Entonces, vamos, te damos a ti la opción de dar el primer 11.
Bien. Joel Robles en portería. Con Emerson Royal, banda derecha, porque Emerson está sancionado para el domingo. Lo pongo de titular. Si no, a lo mejor lo reservaban, pero Emerson, banda derecha.
2-2.
Alex Moreno, banda izquierda. Vuelve a su casa. Con Fedal y con Mandy como central.
¿Vuelve Fedal?
Fedal y Mandy. Descansaría.
5 aciertos.
Por delante, en la posición de Edgar, que creo que no va a jugar, va a jugar Guido Rodríguez.
Lo tengo aquí también, ¿vale? Apuntado.
Yo apuesto por Aleñá y Canales, por Fekir y por Tello en las bandas y la punta del ataque para Loren Moro.
Bueno, un
entero,
equipo,
entero.
11
de 11. Entero.
Un equipo muy bueno, entero. Muy bueno.
Míralo, Andrés, por favor.
Oye.
No, léelo tú.
Lo que tiene escrito.
Lo tengo entero. Joel Robles, defensa Emerson, Mandy, Fedal, Alex Moreno, Guido Rodríguez por delante, Canales, Aleñá, Fekir, Tello y Loren.
¿Copiazo tú o...?
Copiazo. Es el que tengo aquí en la mente. Es el que tengo en la mente.
Yo lo tenía apuntado hace media hora.
Sí, yo que... es aplicar un poco la lógica de la rotación.
Llama
a Rubi,
que ya no vaya a poner otra 11.
La lógica de la rotación y que evidentemente si tiene 2-9, pues si utiliza Borja Iglesias va a jugar Loren. Fekir viene de no jugar, lo va a meter. Tello, si lo quiere tener metido en la dinámica, lo va a meter también al 11 titular. De los centrocampistas, a Guido hay que irlo viendo ya, lo puede meter por Edgar.
No, es que un futbolista así tú no puedes guardarlo, si vienes para jugar,
ya.
Guido.
El que no
de
es Bartra,
forma,
¿no?
Yo pongo a Mandy y Fedal. Pues pero
de los 11 es la única duda que yo tengo, Guido o Edgar. Pero entiendo, como dicen los compañeros, que juego ya de principio Guido. Y Guardado anda en un momento de forma excelente, pero no puede jugarlo todo. Hay que
partidos,
reservarlo.
Es que Guardado tiene que jugar, creo.
Va a jugar el fin de semana en Getafe en un partido más exigente y creo que con el pivote defensivo Guido, lo normal es que jueguen por delante Canales y Aleñá. Y luego atrás, rotación lógica, descanso para Bartra, Emerson que no puede jugar el fin de semana, lateral derecho titular de nuevo. Y en la portería creo que va a seguir apostando por Joel, ya lo hizo en Portugalete. Así que enhorabuena, Andrés, porque por fin ha traído un 11 coherente.
Dice, a lo mejor pone 10 contrarios.
Bueno,
diez
pero de distinto. Momento, en torno a lo que
bueno,
estaba
pues
apuntado.
En ese caso, mañana te quedas en la nevera y no participas
Neverón,
en el programa.
Neverón. 1:44, COPE más Sevilla, jueves, día lluvioso, hay copa.
No
te vamos
diga,
a contar a partir lluviendo. De las 8:30 de la tarde y te vamos a dar la dazón.
Con toda la
yo
dazón
te voy a dar
del mundo.
Dazón del mundo. Pues, Ricard, ¿tú qué tenías por ahí preparado?
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¡Ocasión, ocasión, ocasión! Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
Tener unos dientes blancos ahora es posible. Baja hasta 8 tonos en MB Dental, en una sola sesión. Los doctores especialistas en estética dental estudian tu caso y proponen el mejor tratamiento para que los resultados sean una sonrisa bonita y sana. No lo pienses más y llama al 954-41-4921 o visítalos en Luis Montoto 56. MB Dental, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Hola, soy Agustín Bravo. Recuerda que a las 12 y 20, en el tablero de COPE Andalucía, podrás llevarte un montón de regalos. Llama al 900-300-208. Con la colaboración de Fregola y Complejo Turístico La Garganta.
Que escalera toca el pito ya y arrancamos. El silbato. Ese. Y por la mañana cuando tengo el café, llamo arriba. Ya está preparado el café. Ocaña, teníamos un sonido de Rubí y hablamos mercado de invierno, con Lore incluido, con lo que tú decías ayer y demás.
Sí, es que está interesante porque habla Rubí precisamente de todos esos nombres en este extracto, del interés del Barcelona en Lore. Él cree que no se va a ir y además no quiere que se vaya, del tema de Emerson, que está tranquilo, y de Tello. Ojo, porque lo primero que dice Rubí es que están muy contentos con el mercado que ellos han hecho, pero sobre todo que se acabe esto cuanto antes. Yo creo que el entrenador no está por la labor en este mercado de que le toquen mal la plantilla.
Y me lo imagino ni lo quiero, porque lo quiero aquí con nosotros y bueno, al final yo no sé qué hay de cierto o no hay de cierto, tampoco me preocupo en exceso, pero sí que para un entrenador no es mala señal que jugadores del equipo se revaloricen y que puedan haber jugado equipos tan importantes pensando en tus jugadores. Eso quiere decir que lo están haciendo bien, diciendo que creo que seguro o que no hay nada, pero bueno, esa es mi opinión.
Con Emerson tranquilos, lo dijo Alexis, sí. con Tello, ¿qué puede ocurrir?
Bueno, lo de Emerson es muy claro porque ya es un tema contractual, ahí sí que no hay vuelta de hoja. Como sabéis, el año que viene tiene contrato con el Betis, por lo tanto pasa a ser un jugador como cualquier otro. Si alguien quiere venir a buscarlo, tendrá que negociar y a llegar a un acuerdo, ¿no? Y respecto a Tello, estamos, tú sabes, la pregunta cada tres días, ahora que hay tanta rueda de prensa, para mí no ha cambiado nada. A día de hoy sigue con nosotros, entrena con nosotros, a veces leo, escucho, pero no creo que haya certezas de nada. Es más, había escuchado que si el Español, ahora resulta que va en barba y no. Por lo tanto, no puedo estar en ese sentido centrándome mucho en mis jugadores, si les llega una oferta o no les llega. Yo tengo ganas de que se acabe el mercado, más que nada porque el club ha hecho los deberes y hemos traído dos excelentes jugadores y los hemos traído pronto. Por lo tanto, creo que el Betis ha salido beneficiado de este mercado. Pero también tengo ganas de que se cierre, porque quieras que no, a nuestros jugadores estas cosas les van en el día a día. No digo que los descentren, pero sí que son situaciones que crean un poco de ansiedad, ¿no?
A todo lo dicho en favor de Rubí, que sumar, que es que lo que él habla es de verdad. Lo que habla es de verdad. No es que está rellenando minutos, no, de verdad. Y en esa verdad es, se va Tello, viene un delantero más, que no. Ya tiene, lo ha dicho, que está contento y felicita al club porque ese pivote que tanto se pidió defensivo lo tiene con Guido, que incluso esta noche, según las alineaciones de Oliva, Ocaña y Escalera, va a jugar esta noche en Vallecas. Y después, por lo demás, bueno, pues yo creo que con este equipo y con Tartaruga, William, que claro, está ya cada vez más William. Cercano a jugar y posiblemente en su posición, que lo tenga que ocupar esa plaza de...
Sí, que tiene a Guido por detrás y él va a poder jugar en uno de... donde juegan Canales y Aleñá, para hacernos una idea, ¿no? Va a poder
cambiar
su posición.
Juega él mucho más en Portugal. Él juega más de volante que de medio centro público.
Yo creo que al Betis le puede al final quedar un equipo muy, muy bueno.
Yo creo que con la plantilla, si la pieza de Guido encaja bien, que al futbolista que ahora mismo tenemos que ver un poco más para ver si realmente es un refuerzo de garantías ahí en esa demarcación, Rubí tiene material suficiente como para sacar buen rendimiento en esta segunda vuelta, con esa asignatura pendiente que creo que está fuera de casa. Fuera de casa Rubí tiene que endurecer el equipo, tiene que elegir buenos futbolistas, pero también meter gente de briega, gente
músculo,
física,
taco, músculo.
Yo le quiero dar un palo al entrenador, Oliva, porque yo creo que ha podido utilizar mucho más a Edgar de lo que lo ha utilizado.
Sí,
es
bueno,
que el chaval está respondiendo, que le ha pasado al entrenador con este jugador hasta que
no
ahora
lo ha acabado
tiene
de ver.
Ido, pero...
Sí, no lo ha acabado de ver, el futbolista es verdad que... Es un futbolista que aparentemente parece un jugador un poco descoordinado por la altura y tal, pero luego cuando la pelota la tiene en los pies
resuelve,
no falla un solo pase.
Resuelve.
Juega muy simple, pero lo hace todo bien. Y luego es un tipo en medio delante de los centrales de 1,94. Sí, sí. O sea, un futbolista que mide 1,94. Si además con el pie es capaz de jugarla bien,
abre los brazos,
pues tienes un futbolista interesantísimo, ¿no? Y yo creo que ahora es el momento, una vez que Rubí ya ha ensamblado un poco el equipo y que en casa... Da la impresión que en casa tiene cogido bien el aire el equipo, fuera de casa hacen falta otros...
Más agresividad.
Sí, hacen falta manejar otra serie de factores, y eso es lo que le falta actualmente al Betis. Y respecto al mercado invernal, aquí hemos sido críticos en general, yo lo he sido también con la secretaría técnica que ha quedado después de la salida de Lorenzo Serra Ferrer, pero debo decir que en este mercado invernal se ha movido rápido y bien. Uh-huh. Ha traído a Leñay, que estaba disponible para el primer partido de Liga, un jugador del Barcelona que te lo libera el Barcelona a principios de enero.
Y que lo querían varios equipos.
Y ha traído
a
Guido, que consideran que es el futbolista idóneo para esa demarcación, creo que a tiempo. Y en líneas generales, repasando lo que es la planificación de un año a otro, la base estaba puesta y la dejó muy bien puesta Lorenzo Serra Ferrer. Creo que salvo en la portería, el resto de demarcaciones el equipo ha aumentado, ha mejorado. Dos delanteros centro, la llegada de Fekir, que viene a ser futbolista de un perfil parecido a Lo Celso, con características algo diferentes, pero que creo que mejora a Lo Celso. Dos laterales mejores para mí que el año pasado, Emerson derecha y Alex Moreno, que para mí personalmente mejora a Junior. Para mí mejora a Junior, y creo que la actual secretaría técnica, con todos los matices que le queramos poner, creo que ha hecho un trabajo que ha mejorado la base que ya había.
Yo tengo matices. Yo creo que estaba muy claro, después de la planificación tan completa que se hizo el año pasado, lo que había que mejorar. Lo que había que
pero
mejorar
se ha mejorado,
era,
salvo el asunto de la portería.
Pero era el puesto de entrenador, por supuesto, lo primero que había que mejorar, que veremos si lo ha mejorado o no, porque el Betis va el 11 o 4 de Europa, y a ver qué papel hace en Copa del Rey. Y después el lateral izquierdo creo que se ha mejorado una barbaridad con la llegada de Alex Moreno. Y ahora yo tengo que ver.
La derecha, Andrés, con Emerson.
Sí, pero Emerson vino ayer de la mano de Serra. Emerson estaba de invierno. Emerson vino con fichaje con Lorenzo.
Que crece partido
no,
tras
pero
partido.
Te quiero decir que vino de la mano de Serra Ferrer. La llegada de Fekir está muy bien, pero a día de hoy, que estamos a 23 de enero, Fekir no ha mejorado a Giovanni Lo Celso. Para mí.
A mí me gusta más el futbolista.
¿Te gustará más? Yo creo Celso, que en cuanto a determinante, creo que es indiscutible.
El año pasado los números de Lo Celso eran mejores.
Lo Celso. La delantera, claro que hacía falta un delantero. Que el Betis haya acertado, ¿no?, a 32 millones por un delantero que lleva tres goles en la primera vuelta, tendremos que ver si ha acertado o no. Y ahora los fichajes de invierno. Creo que Aleñá mejora, que por supuesto que había que reforzar el medio centro defensivo, que Guido, pero que hay que ver a Guido, cómo se adapta. Creo que es un fichaje de poco riesgo económico, pero sí de... Es que el Betis necesita un futbolista que rinda ya para meterse en Europa. Equipo a 4 de Europa, jugándosela en Copa del Rey, con dos competiciones nada más, y con los jugadores que han venido, Estrella, Borja Iglesias y Fekir, de momento...
Yo lo veo un poquito más positivo que tú. Yo lo veo un poquito más positivo.
A mí, creo que tiene buena pinta.
Bueno, tú lo has dicho, yo te digo que con el arranque de la segunda vuelta a 4 puntos de Europa y con esta plantilla...
A mí me parece un plantillón.
Pues te digo, es que yo lo veo mucho más optimista.
Pero hablo de rendimiento a día de hoy.
Una grandísima plantilla. El término plantillón no. Me suena muy fuerte. Plantilla. Me parece que tiene una muy buena plantilla, empezado. Pero un plantillón... No. Tú le pones el acento al lado, ¿no, Andrés? Plantillón.
Yo gran plantilla, creo que sí. Es un plantillón. creo que es un plantillón, la plantilla del Betis, porque considero que haciendo el matiz que te he hecho, hay futbolistas que están por debajo de su rendimiento real.
Bueno, pues 1:54, nos quedan dos cosas, mercado de invierno, pincelada del Sevilla y estadio de la Cartuja, pero antes ya me está picando Ricard, ya tengo el estómago, ya los cocodrilos están ya moviéndose, tengo ahí una cosa increíble. A estas horas siempre me pasa lo mismo, es que no deja de picar el gusanillo en el estómago. Eso se arregla con una buena comida, evidentemente, Oliva. Una buena comida.
Sí, sí, es lo que estaba pensando.
Se arregla, pero vamos. ¿Y dónde? Pues en el restaurante La Atalaya. Migas marinera, tempura de bacalao, pulpo entero asado, cochinillo. Bueno, yo cuando llego al cochinillo ya, chuletón de vacuno mayor. La boca agua, es que esto no puede ser. Especialistas en postres caseros. Si quieres comer buena calidad y buen precio, Escalera, te invito a que conozcas el restaurante, que tú lo conoces y lo comiste todo.
Qué maravilla.
La Atalaya. ¿Dónde están? En el lateral de los juzgados del Prado de San Sebastián. Cocina tradicional con toques de innovación, que sin duda te van a enamorar gastronómicamente. Restaurante.
La Atalaya.
Qué barbaridad. Bueno, me quedan 5 minutos para las 2, que es la hora de comer. Hay 25, tenemos el empujón, pero mercado de invierno en el Sevilla, Oliva, ¿alguna pincelada más? ¿Algo más? Close.
No, que hemos comentado algunos detalles al principio de la operación que se está gestando para la salida de Daniel Carrizo, de uno de los capitanes de la plantilla. Hoy no se ha entrado, lo que me comentan es que tiene alguna molestia. Lo cierto es que el martes no entró por decisión técnica ya en la lista de Julen Lopetegui. Y la idea que tiene el Sevilla es traer a alguien rápido para la parte de arriba, por banda izquierda. Del asunto de Suso me cuentan durante el programa, he estado intercambiando mensajes con fuentes que andan bien informadas del asunto de Suso, y lo que me cuentan es que efectivamente el Milán está por venderlo, que no hay todavía una oferta en firme, ni del Sevilla, ni del Valencia, que es el otro club que también se ha interesado en Suso. Que el jugador está tasado en 20-25 millones de euros, que si no se pagan ahora porque el club que se haga con sus servicios quiere una cesión y hacer efectivo el pago en verano, la opción de compra rondaría los 20-25 millones de euros. Y que también es cierto que hay algo que ha trastocado al Milán para dejar salir o no a Suso. Y es que el Milán estaba interesado y ha estado muy cerca de firmar a Dani Olmo, al chaval del Dinamo de Zagreb, internacional con España, cantera Barça, pero que se lo ha llevado finalmente el Leipzig de Alemania. Dani Olmo ha fichado por el Leipzig, es el jugador que tenía como recambio el Milán para Suso, y esto hace que el Milán ahora, además, antes de soltar a Suso, tenga que buscar a otro futbolista para que pueda hacer efectivo el intercambio.
Efecto dominó, hay que esperar una estrategia, otra y otra. Escalera, en la recta final, escuchamos a Imbroda sobre la noticia que damos ayer, esa petición de la Junta para que el Estadio de la Cartuja sea el escenario de la Copa del Rey en los próximos años.
Sí, ha presentado la candidatura, tiene como rival a Madrid, y la candidatura del Estadio de la Cartuja para los próximos 4 años que acoja la final de la Copa del Rey.
La candidatura está presentada oficialmente en la Federación Española de Fútbol para los años 20, 21, 22 y 23. Y por supuesto, la candidatura sería, pretendemos que es Sevilla, y sea el Estadio de la Cartuja.
Y sobre el Estadio de la Cartuja, que hace tiempo que no acoge ningún partido pues importante, ¿cómo están las instalaciones de la Cartuja?
Bueno, el estadio necesita unos cuantos arreglos, sin duda. No es cuestión ni de apuntarse tanto ni cosas de estas. Es cuestión de poner en valor un estadio que ha costado una fortuna a todos los andaluces, una auténtica fortuna, y que está cerrado.
Pues sí, la verdad es que el Estadio de la Cartuja
lo ha definido bien, ¿no?
Lo ha definido perfectamente porque está abandonado.
Aquello es una vergüenza.
Está abandonado.
El dinero que se gastó en ese estadio
esté 26.000 millones de pesetas.
Es una vergüenza, hombre. Pásalo, que no se le haya dado actividad a ese estadio. Y bueno, por lo menos parece que Javier Imbroda, a través de la Junta de Andalucía, quiere darle algún tipo de actividad, ¿no?
Si eso es lo que vaya a costar eso.
Claro, eso va a costar un dinero también, pero por lo menos darle actividad, ¿no? Darle algo a la ciudad, ¿no? Finales de la Copa del Rey, pues sería extraordinario, ¿no? El tener esas finales en los próximos años. Dentro de que se hablaba en las últimas horas, creo que informaba Juan Antonio Alcalá en el partidazo, que Madrid acogería la final del año próximo.
¿Cuándo?
O sea, la final de esta temporada.
Este año, sí. Claro, 2020, que para este año no daría tiempo.
2020 será Madrid, pero que Madrid solo ha cerrado un año. Es decir, que a partir del 2021, lo mismo esa candidatura que presenta la Junta de Andalucía de que la Cartuja sea sede de la final puede salir hacia adelante. Evidentemente, para eso hace falta
billetes,
apoyos económicos
billetes
y dinero, porque hay que pagar un canon económico para albergar las finales.
Señores, pues hasta aquí hemos llegado. Tenemos Copa, a las 8:30 estaremos. Antes, 13:25, hay que dar otra pincelada, no iros por ahí. Un minutito a los informativos, que queda todavía muchas cosas en este día. Ahora, noticias de España y del mundo. Gracias, buenas tardes, adiós. Gracias.